¿Quién es Luca?
El amor de nuestra vida. Su hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar. La única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante. Pues si es una desgracia, sí, hemos tenido mala suerte, pero también tenemos suerte. Y después de la tormenta también sale el sol. Hay mucho miedo a la espera, si no llega, porque realmente se puede morir. Tú sabes que para que tu hijo viva tiene que morir otro. Tú no decides quién vive y quién muere, ¿no? Y de una muerte pueda salir una vida. Luca tiene una oportunidad porque está en España, porque esto te pasa en otro lugar del mundo y estás muerto. Te acercas a ellos y dices, hemos recibido una llamada de la Organización Nacional de Trasplante, tenemos un corazoncito para subir. Y qué bien, y va a salir todo bien, y lloramos todos, y eso es una alegría enorme.
Quieres confiar en que va a salir todo bien. Y ahí se lo he dicho, cuando me estaba despidiendo le digo, opa, le digo. Luego, venga, que tenemos muchos cuentos que leer juntos, que tenemos muchas cosas que hacer, Gordi. Y que es un maquinote.
Ángel García Muñiz.
La vida por aquí.
COPE. Estar informado.
Vivimos en un gran país. Nuestro turismo, nuestra gastronomía y nuestro deporte son referencia mundial. Lideramos en energía renovable o en reservas de la biosfera. Y tenemos un montón de lugares patrimonio de la humanidad. Por supuesto, somos el país con mayor número de bares por habitante y con las mejores playas. Muy nuestro todo. De hecho, sorprende que ya no seamos líderes mundiales en piratería en Internet. Pero si hay algo en lo que llevamos 30 años, 30 años siendo líderes indiscutibles, es en donación y en trasplante de órganos. ¿No lo sabías? Pues no se me ocurre algo mejor de lo que presumir. No hay mejor marca España.
Somos el país que más dona, somos el país que alcanza la mayor actividad trasplantadora, lo hacemos de una manera que permite que cualquier paciente sin un pago adicional pueda acceder al trasplante dentro de nuestro sistema de carácter público y universal y además con excelentes resultados post-trasplante.
O sea, que si digo que esto es la mayor marca España que tenemos en este país, no me estoy equivocando.
No, no te estás equivocando. Yo creo que podemos decir que somos marca España.
Los que más donamos, los que mejor trasplantamos y para todos, ricos y pobres. ¿Se te ocurre una historia mejor que contar en este La Vida por Aquí?
Por suerte, poca gente necesita un trasplante o una atención en una UCI pediátrica. Entonces, nuestros mejores aliados son aquellos que pueden contar una historia con nosotros.
Edu Azagra, Germán Palacios y yo estamos encantados de aliarnos con la doctora Santiago, de la UCI pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde ningún niño debería estar, y sin embargo hay demasiados, niños y niñas, de todos los tamaños y de todos los colores. Nosotros hemos elegido la historia de un peque muy, muy valiente llamado Luca.
Luca.
¿Quién es Luca?
Pues el amor de nuestra vida. Es una persona súper especial que desde el momento en que nació, yo creo que los dos supimos que iba a hacer grandes cosas. Y vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué va a hacer grandes cosas? ¿Y por qué pensaste eso? Porque, joder, todo el mundo que es madre puede pensarlo, ¿no? Porque es lícito. Pero cuando Luca nació, todas las madres nos preparamos ahí en plan de, ay, ¿cómo será ese primer momento en el que el bebé nace y qué voy a sentir y qué voy a pensar y qué? Y cuando le vi la primera vez, dije, joder, a ver qué pasa. Y sentí que iba a hacer, o sea, no pensé, qué bonito, qué feo, qué. Dije, uff, me transmite algo tan importante. O sea, que ya había venido a este mundo, no sé, sí, para 3 años, para 5, para 30, ojalá sea para una larga vida, pero es que ha venido a hacer algo. Ha venido a este mundo para hacer algo grande.
El 26 de septiembre de 2021, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, nació Luca. Ana, su madre, supo desde el primer momento que iba a hacer algo grande. Jaime, su padre, también recuerda perfectamente aquel domingo de septiembre. Si has sido padre o madre, sabes y si no ya lo sabrás cuando lo seas, que tu vida cambia por completo ese día que nace tu primer hijo. Copérnico se equivocó. Todo tu mundo deja de girar en torno al sol y empieza a girar en torno a él. Con tus sueños y con tus planes.
Hombre, pues estar en casa, ¿no? Tener una vida con lo que tú pensabas que iba a ser tu vida, ¿no? Tú tienes un hijo y dices, oh, qué bien, pues va a llegar el verano, me voy a poder ir de vacaciones en Semana Santa, le voy a ver crecer, voy a ver... Y llega un momento y hace todo, ¡pas! ¡Uf! ¿Qué echas de menos? Pues levantarme por la mañana y hacer así y tener a mi hijo al lado. Y irme por la noche a dormir y estar a mi lado.
Ya del momento pues, que nos enteramos que íbamos a tener a Luca con nosotros, pues ya solo era el planear y el vamos a llevarla a este sitio y cuando sea mayor vamos a hacer esto y vamos a ir a la playa y vamos a ir a... Ya era todos los planes con él.
Luca, el primer hijo de Ana y Jaime, el primer nieto de sus abuelos. Con su sonajero favorito, como cualquier bebé, con su sonrisa cada vez que mamá canta y la tía toca la guitarra, y con su mirada.
Y le encanta mirar a todo el mundo. Es un niño que está conectado con la vida. O sea, yo creo que las miradas dicen mucho, y sobre todo cuando son tan bebés, porque tampoco se pueden comunicar de otra manera que no sea llorando o estando o sonriendo. Y su mirada comunica, y su mirada dice, estoy aquí y aquí estoy luchando.
Estoy aquí y aquí estoy luchando. Luca nació como un niño normal, con bajo tono muscular y con poco azúcar en sangre, pero nada extraordinario. Así que se fue a casa, con sus felices padres primerizos. Pronto empezaron las visitas a los médicos. Le costaba coger peso al de digestivo. Le costaba respirar a urgencias. Hasta que llegó el día que ninguna madre quiere vivir.
Dime el peor momento de estos 8 meses.
Uf. El peor momento. Pues yo creo que el día que menos nos esperábamos nos dijeron que tenía un problema muy grave del corazón y que tenía, bueno, pues un pronóstico complicado.
¿Cómo se le dice a Ana, a un abuelo o a una abuela, que su primer nieto tan pequeñito está tan enfermo?
Pues así, con la realidad, con la información que nosotros tenemos y que hay que asimilar las cosas como han venido.
¿Y qué os dicen ellos?
Pues que ahí están. Y que ahí están ellos y que ahí está el resto de la familia y que están para lo que necesitemos y que nos van a apoyar.
¿Llorasteis mucho?
Llevamos 4 meses y medio aquí ingresados. Podía haber llenado los embalses, sí. Sí, hemos llorado mucho.
¿Y cuál es el mejor recuerdo de estos 8 meses?
El mejor recuerdo... No sé si es el mejor recuerdo, pero sí el que voy a guardar con mayor cariño, el día del padre, porque después, o sea, nosotros estuvimos en casa, ingresó y pasamos ahí un proceso duro de, claro, de tuviera tu niño normal, quiero decir, en tu casa, desarrollando una vida normal, a en cuestión de 24-48 horas tenerle entubado, tenerle tal. Y el día 19, el día del padre, fue la primera vez que desde que ingresó le volví a ver reír. Entonces, ver esa sonrisa, ver que volvía a sonreír.
Luca sigue sonriendo, pero tiene un problema muy grave y muy raro.
Bueno, pues Luca tiene una enfermedad muy muy rara que se llama síndrome de Barth. Pues habrá como unas 1000 personas en el mundo que lo tengan. Y es una enfermedad que afecta a varias cosas, pero una de ellas es el corazón. Y bueno, nos comentaron que después de todas las pruebas que habían hecho, la única alternativa que nos quedaba era conectar a Luca a una máquina que le mantuviera con vida el tiempo que nosotros, que llegara un corazón. Porque Lucas no puede sobrevivir ahora mismo simplemente con su corazón, ni con medicinas que le ayuden a su corazón.
¿Cuántas veces habéis googleado todo esto que tiene vuestro hijo?
Me he leído la página de la asociación de arriba abajo, de derecha a izquierda, y sobre todo fiarnos de lo que nos dicen los médicos.
Venga, preguntemos a los médicos. Al doctor Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca infantil, el cirujano que desea poner a Luca un corazón de verdad y no la máquina que le mantiene vivo hasta entonces. ¿Cómo está Luca, doctor?
Pues es un chiquitín que tiene pocos meses de vida, está ingresado en la UCI pediátrica con una asistencia circulatoria en espera de trasplante. Cuando digo asistencia circulatoria, por decirlo de manera coloquial, es una especie de corazón artificial que mantiene la función de su corazón y sobre todo del resto de órganos para que tenga una buena circulación sanguínea y que llegue en las mejores condiciones posibles hasta el momento del trasplante.
¿Es la única solución un trasplante?
En su caso concreto, con el conocimiento que tenemos hoy en día, sí.
Necesita un trasplante. Uf, tu peque, recién nacido. Imagínate, está enfermo, lo sabes, pero un día te llaman a una sala llena de gente. Entras y ves cardiólogos, cirujanos, intensivistas, enfermeras. En sus manos está la vida de tu hijo. Y la doctora Camino, jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil, te dice lo inevitable.
Tu hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar, ¿vale? Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
¿Qué se hace al oír una frase como esa, necesita un trasplante un niño tan pequeño?
Al final te tienes que armar de mucho valor, saber que va a ser un camino largo, que es una carrera de fondo y mucha fuerza para tirar para adelante. Y nosotros sí teníamos claro que nos daba igual el tiempo que tuviéramos que estar aquí. Si teníamos que pasar por un trasplante, pues íbamos a tirar para adelante. Y estábamos convencidos de que, pues que él lo va a superar, porque él pues es un niño muy fuerte, que va a pelear mucho, que va a luchar mucho. Y nos daba fuerzas a nosotros también para seguir adelante con lo que viniera.
Nos quedaba una alternativa y había que gastarla. Aquí no se mueve nadie hasta que se gasten todas las alternativas.
De aquí no se mueve nadie. Fácil de decir, dificilísimo de vivir. Una espera que desespera. Y un final poco probable, pero posible, que da pánico.
Cuando estás en lista de espera de trasplante, es un proceso que no sabes cuándo es el momento quirúrgico, porque no sabes cuándo va a aparecer un donante. Pero una espera desespera. Puedes estar, pues, tiempo, ¿eh? Porque un trasplante, dices tú, uff, no deja de ser una cirugía con corazón, obviamente que no es tuyo, pero que funciona bien. O sea, que puedes hacer tu vida normal y hacer tu vida como otros niños, ¿no? Que es de lo que se trata. Ahora, hay mucho miedo a la espera, si no llega, ¿no? Porque ves a tu crío, yo creo que eso es un momento muchísimo más ansioso que lo otro, ¿no? Porque realmente se puede morir.
Nadie sabe cuánto dura esa espera, cuándo llegará ese corazón. ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Paciencia, piden los médicos. Y Ana, una madre desesperada, ansiosa por conseguir lo único que le importa, la salud de su pequeño, te da una lección a ti y a mí, que lo queremos todo y lo queremos ya. Escucha atentamente.
Al final vivimos en una sociedad que nos prima la inmediatez. Lo quiero ya, ahora, y lo que quiero lo consigo. Y estar aquí nos está enseñando que lo que quiero no lo puedo conseguir porque no está en mi mano, y que tenemos que tener paciencia y que tenemos que esperar, y que muchas veces el regalo más grande que nos puede llegar no va a ser inmediato, va a ser cuando llegue un tiempo, Dios quiera, ¿no?
Un día más y un día menos.
Sí, para que haya sol muchas veces también tiene que llover, ¿no? Para que haya alegría también existe la tristeza. Entonces, bueno, pues si es una desgracia, sí. Hemos tenido mala suerte, pero joder, en la vida no todo es mala suerte. También tenemos suerte. También tenemos que tener esperanza. Y después de la tormenta también sale el sol. No podemos vivir en una tormenta continua. Pues no viviríamos.
¿Y quieres saber cuál es el mejor paraguas para esa tormenta? ¿Quieres saber cuál es la palabra favorita de Ana? Estable. El paraguas al que se agarra, aunque a veces se lo quiera llevar el viento.
¿Cuál es el peor momento del día?
Ostras, pues a lo largo del día pasan muchos. La palabra estable, cuando no nos damos cuenta de lo que es estar estable hasta que estamos en una UCI y llevas tanto tiempo. Estable es una delgada línea entre estar bien y estar mal, ¿no? Estable es ahora por la mañana a las 12, estamos bien, le ves reírse y la estabilidad se va cuando de repente en el circuito que mantiene la sangre de Luca le encuentras un trombo. Y ese trombo se puede soltar y puede generar ciertos problemas. ¿Cuántas veces nos pasa eso al cabo del día? Pues bueno, cuando no es una cosa es otra. Cuando no, pues le pone la temperatura y parece que tiene fiebre. Cuando no le sube la frecuencia cardíaca. Cuando no le baja la tensión. Cuando no. Pues cuando llevas tanto tiempo aquí, empiezas a intentar relativizar. También tienes más información, conoces más al niño. Pero es que a lo largo del día hay bastantes.
¿La medicación? ¿Meterle tanta tralla a un niño tan pequeño?
Hombre, que un niño tan pequeño, de casi 8 meses, pues al final lleve más de 3 meses, pues al final con sedación, con antibióticos.
Hay veces que aquí entre los padres, y muchas carrillas y yo no hablábamos, y decía, joder, cuando tu hijo, tienes un hijo, ¿no? Te dicen los médicos, paracetamol, y cuando le veas muy mal.
Y claro, tú llegas aquí y ves al niño con 300 cosas colgadas de los lados y dices, madre mía, cojo, pues si solo tuviéramos puesto con el paracetamol. Pero es que lo que dice Jaime, al final hay que confiar, los niños son muy fuertes, los niños van hacia la vida porque quieren vivir y aguantan lo que no nos hubiéramos imaginado en la vida.
Sí, los niños van hacia la vida, pero los niños también mueren esperando un trasplante. Cada vez menos, pero un 5% siguen cumpliendo lo que nos dijo la doctora Camino.
Ahora, hay mucho miedo a la espera, si no llega, ¿no? Porque ves a tu crío que realmente se puede morir.
Ana y Jaime saben que su hijo se puede morir. Y cuesta mucho pedirles que recuerden cuando estuvo a punto de hacerlo.
Luca tuvo un infarto cerebral. Al final la máquina que a él le mantiene con vida lo que hace es que su sangre se mueve a través de un circuito. Entonces al final es como si fueran unas venas, pero unas venas artificiales de plástico. Entonces al final el cuerpo muy sabio y va generando, se va quedando pues fibrina, que al final se puede convertir en trombo y cae, hay un riesgo de que ese trombo se desprenda. O en una ocasión pasó y le provocó un infarto cerebral. Y claro, pues eso es una situación complicada.
Una madre nunca debería contar que su hijo recién nacido ha sufrido un infarto cerebral. Una madre y un padre tampoco deberían contar días, ni responder a estas preguntas que debo hacerles.
¿Contáis los días que lleváis aquí?
Los días exactamente no. O sea, al final sí que pues tiene la referencia del tiempo que pasas. Sabemos que estamos el tiempo o estaremos el tiempo que tengamos que estar, que en cualquier momento pues nos puede llegar la noticia que todos estamos esperando, pero que puede ser hoy, mañana, dentro de una semana o dentro de un mes.
De repente llega un corazón y no es para vuestro hijo.
Pues al final cuando llevas tanto tiempo aquí y conoces los otros casos, también te alegras. Te alegras porque al final es una esperanza de que a ti también te va a llegar. No te digo que en el más interno de tu dolor y de tu pensamiento no digas, Dines, ojalá me toque a mí. Pero en cuanto te das cuenta de que la pareja que está a tu lado con su bebé lo está pasando igual de mal que tú, que muchas veces llevan más tiempo que tú, que también tiene sus complicaciones y que le va a llegar y que ese bebé también va a salir adelante, es una energía para que tú puedas seguir luchando por el tuyo.
¿Se cuentan los días que según la media, las estadísticas y demás faltan para que llegue vuestro corazón?
A ver, una media o una estadística es una media y es una estadística. Y para que esa estadística salga, hay gente que le llega antes y hay gente que le llega mucho después. ¿Somos conscientes? Sí. ¿Que te agarras a que la media dice que llegan cada X tiempo? También. Entonces, ¿cuentas los días? Sí. Bueno, cada día que pase es un día más y es un día menos. Un día que estamos más cerca y un día menos que nos queda para que nos llegue.
Y un día menos, y perdóname la pregunta porque es durísima de hacer, de vida en esta situación de Luca. Es decir, un día menos para que ese corazón aparezca porque vuestro hijo necesita ese corazón. Es decir, ¿se piensa también en cuántos días quedan para que todo se complique?
Cuando pasan los días, tienes dos opciones. Lo puedes ver, un día más está mi hijo aquí, un día más que mi hijo, a lo mejor la expresión es un poco dura, pero mi hijo se está consumiendo porque no tiene un motor, no tiene un corazón que tire. Y lo puedes ver como un día menos que le queda en esta situación, un día más que ha resistido, que ha luchado y que ha ganado. Entonces, el decidir cómo lo quieres ver depende de ti. Pensamos en dos cosas también. Vamos, esto va un poco...
¿Habéis visto morir algún niño esperando?
A ver, no se ve literalmente, pero claro, no lo ves cara a cara. Pero sí que han fallecido niños. Esperamos un corazón y han fallecido de otras causas. Al final aquí convives con la muerte y es muy doloroso.
¿Qué narices se piensa en ese momento, Jaime?
Pues ahí, además, ves a las familias, compartes su dolor y también pues te llega a pensar que pues igual que les ha pasado a ellos, pues que te puede pasar a ti también. O sea, hay que ser realistas, puede pasar. Entonces quieres empatizar con las familias, les ayudas mucho y bueno, llevándotelo a lo tuyo, ojalá que no, pero bueno, que también puede ser un desenlace que se pueda dar.
Es que cambias la realidad, vives, tu realidad es, te quedas embarazada, vas a tener un niño, va a estar todo bien, ¿no? Porque lo raro es que al niño le pase algo, ¿no? Los bebés están bien hasta que pasa lo contrario. vas a tener un mundo tal, y cuando entras aquí vives una porción de la realidad que no vive la gente. Convives con cosas que tú eres consciente, porque tú eres consciente de que la gente se muere, pero es que aquí te haces muy muy consciente de lo que pasa, y es complicado, porque al final es lo que te dice Jaime, ¿no? Vivimos y nuestro día a día también es con esas familias, el encontrarnos por los pasillos, el ay, ¿qué tal tu peque? ¿Qué tal no sé qué? Y ostras, cuando te dicen, pues mira, se ha complicado la cosa, o lo ves llorar, o ves que los médicos le dan malas noticias, es que es inevitable no sentir lo que yo siento.
Muerte por aquí y muerte por allá, porque aparte de la pelea de Luca, de la esperanza de Ana y Jaime, para que el corazón llegue, otro niño tiene que morir. Y tu conciencia lo sabe.
Es un dilema moral. Al final, tú sabes que para que tu hijo viva, tiene que morir otro. Que esto no se puede hacer en 3D, ni se puede comprar. ¿Qué pasa? Que al final, tú no decides quién vive y quién muere, ¿no? No tienes ese poder, gracias a Dios, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces, al final, lo vemos como que de una desgracia, que es el fallecimiento de alguien, esa desgracia sea menos desgracia, y de una muerte pueda salir una vida.
Y porque es que es la realidad, o sea, no es que desees que pase algo, es que desgraciadamente hay niños más pequeños, más mayores, que fallecen por múltiples causas, en el parto, en el nacimiento, cuando son un poquito más mayores. No deseas que le pase a nadie, no deseas, porque al final te pones en su papel y el dolor que puede sentir esa familia es
horrible.
Es horrible, o sea, es impensable. Pues al final es, oye, para que Luca pues siga viviendo, necesita ese corazón que llegará por una desgracia, pero que son desgracias que quieras o no van a seguir pasando.
¿Nos dejáis conocer a
Luca? Hombre, claro. A ver si te pillas despierto y no mete un chillido ahí en plan de ¡ah!
Ojalá.
Sí, sí, claro, claro que te puedes conocerle.
Vamos a ver a ese guerrero.
Porque está en España.
Luca tiene una oportunidad porque está en España, porque somos líderes en donación, porque esto te pasa en otro lugar del mundo y estás muerto. Y no solo por las donaciones, sino por la maquinaria y por las herramientas y por los conocimientos médicos de los que disponemos en este sistema de salud.
Mientras conocemos a Luca, en una UCI luchando y no en un parque jugando, Ana nos recuerda a mí, a Edu y a ti algo que lo une todo: su esperanza, la vida de su nene y este gran país en el que vivimos. Luca vive y vivirá mejor porque le cuidan los mejores médicos y enfermeras del mundo. Y Ana cree porque sabe que tenemos el mejor sistema de trasplantes del mundo. La Organización Nacional de Trasplantes lleva 33 años salvando vidas, desde 1989. Su directora, Beatriz Domínguez, ya te ha dicho al inicio de La Vida por Aquí que no hay mejor marca España de la que presumir, pero que te lo demuestre con datos. Por ejemplo, háblanos solo de los niños, niños como Luca.
En niños menores de 18 años, en los últimos años estamos efectuando entre 150 y 200 trasplantes infantiles anualmente.
¿Y que salváis su vida?
Y que salvamos su vida o mejoramos sustancialmente su calidad de vida. La probabilidad de trasplante de un niño en España es elevadísima, a pesar de todas las dificultades que tiene un niño de acceder a un trasplante, porque afortunadamente la mortalidad infantil en España es muy reducida.
Cuando salgas esta noche con los colegas, cuéntales que España es líder mundial en donación de órganos. Tenemos más del triple de donantes que Alemania, el doble de donantes que la media de Europa. Y cuando tus colegas ya piensen que somos un gran país, diles que todo esto, ser líderes mundiales en algo tan importante, en algo de vida o muerte, España te lo hace seas el más rico o el más pobre. En España, gratis. En Estados Unidos cuesta 10 veces más que aquí y la mayoría de su población se lo tendría que pagar. De momento, soñemos con la llamada que la doctora Camino está deseando recibir.
Un donante para él, claro. Eso es lo más importante. Lo más importante. Lo bonito de eso es decírselo. Te acercas a ellos y dices: hemos recibido una llamada de la Organización Nacional de Trasplante, tenemos un corazoncito para su hijo. Eso es lo que digo.
¿Y qué sucede a continuación?
Pues nos reímos y qué bien, y va a salir todo bien, y lloramos todos, y eso es. Se alegra todo el mundo. Eso es una alegría enorme.
Imagínese.
A partir de ahí empieza el miedo, ¿no? A ver, saldrá todo bien, ¿no? Pero ese es el momento fundamental.
Y sobre todo deseemos con Ana y con Jaime. Deseemos con Luca.
Si tuvieses que pedir un solo deseo, ahora mismo, parece que un genio os dice, en vez de tres tenéis un deseo, uno solo. Salir por esa puerta y...
ver a niño en casa, con nosotros.
Que esté sano. Salir de aquí. Porque llegamos a acabar aquí, lucharemos con lo que nos venga. Pero hay que salir de aquí.
¿Y qué frase estáis deseando oír?
Estoy deseando que me llamen por teléfono, bueno, que esté por aquí. Que nos digan, hay un donante. Tenemos un corazón para Luca.
Que es la frase que están esperando, o sea, deseando ellos también decirnos.
Si está bien, nos lo llevamos.
Coordinación, dígame.
Hola, Jesús. Soy Cristel, de la ONT.
Hola, Cristel. ¿Qué pasa?
Pues nada, mira, tengo buenas noticias. Tenemos un corazón para el niño de la urgencia cero.
Vale.
Okay. Te doy datos. Se trata de un bebé, grupo A positivo, de 12 kilos y mide 86
centímetros. 86
centímetros.
¿Vale?
Vale. Tiene una ecografía cardíaca muy buena.
Sí.
Y la analítica está perfectamente.
Muy bien.
Venga, a ver si hay suerte.
Venga, muchas gracias. A ver, sí, pobrecito. Venga.
Venga, gracias a ti.
Luego.
Adiós.
Hasta luego.
Por fin llegó la llamada. Tras 5 meses de espera que desespera, el doctor Gil Jaurena, el cirujano, pronuncia las palabras más deseadas.
Tenemos un donante para vuestro hijo. Entonces ya hemos puesto en marcha la logística, que consiste en dos grupos. Por un lado, unos cirujanos se van al hospital donde se va a hacer la extracción. No podemos decir el lugar, ni la ciudad, ni nada, por términos de confidencialidad. Y otro grupo nos quedamos aquí para organizar el trasplante propiamente dicho.
Y mientras yo veo la ilusión y el miedo en la cara de Ana y Jaime, mi compañero Edu Azagra se ha subido a una ambulancia que esperaba con las puertas abiertas y el motor encendido. Le acompañan dos cirujanos, Ramón y Gregorio, un perfusionista, José, y una enfermera, Eva. Ellos son los encargados de traer el mejor regalo posible a Luca. Así que van a toda velocidad hasta la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid, rumbo a un lugar que no podemos nombrar para mantener la confidencialidad del donante. Les espera un avión muy rápido y muy pequeño, en el que solo caben ellos y una nevera azul. El doctor Gil Jaurena sigue explicando la operación a Ana y Jaime.
Cirugía a corazón abierto con circulación extracorpórea.
Cuando una madre escucha que van a operar a su bebé de 9 meses a corazón abierto, se lleva la mano al pecho, como si quisiese proteger el corazón de su bebé a la vez que tapa el suyo. El padre, en cambio, da vueltas al anillo de boda compulsivamente, como si así se uniese aún más a su mujer y a su hijo. Escuchan, sí, pero hace tiempo que Ana y Jaime tienen la cabeza en otro sitio, en un avión que ya está en el aire con pocas turbulencias y mucha prisa.
Yo la verdad que nosotros lo flipamos, tío. Yo, lo que hacen esta gente, tío, es espectacular.
¿Es el primer vuelo que hacéis de esto de trasplantes o os ha tocado hacer alguno más?
No.
¿Habéis hecho muchos?
Sí, nosotros somos continuamente vuelo trasplante.
De hecho, la mayoría que hacemos.
El 90% de los vuelos que hacemos son trasplantes.
Creo que eran
300 al año. Joder, es una pasada. Es una pasada. Nosotros cuando estamos, tío, además, profesionalmente nosotros que hemos volado en otros sitios, que hemos estado por todo el mundo y tal, este tipo de vuelo, tío, es maravilloso porque llegas a casa y te sientes que has hecho algo productivo, ¿sabes? Yo por lo menos, tío...
¿Lo lleváis en mente cuando estáis...?
Siempre, yo siempre, tío, yo siempre. ¿Sabes? Un granito de arena en ayudar a estos cracks, tío, porque al final los cracks son ellos, tío. Realmente son...
Hola Madrid, muy buenos días. Somos el Delta India Romeo Sierra Bravo. Vuelo trasplante en ascenso 240 Nando.
Delta India Romeo Sierra Bravo, buenos días. Está identificado radar, continúa ascenso nivel de vuelo 240. Corrección 280.
Continuamos ascenso para nivel de vuelo 280 y cualquier directo, por favor, al punto más cercano se lo agradeceríamos. Llevamos equipo médico a bordo.
Delta India Romeo Sierra Bravo, un momentito y le aviso.
¿Has notado el orgullo en la voz de Amancio, del piloto? Te aseguro que tú también lo vas a sentir cuando acabes la vida por aquí. El equipo de extracción ya ha llegado a su destino y prepara todo en quirófano.
Tú te pegas a nosotros, justo. El equipo empieza a correr desde que el corazón queda parado en la nevera y empieza a correr.
El tiempo isquemia, ¿no?
Claro. Es el que tiene que ser, en teoría, menos de 4 horas, si puede ser.
Sí, hay una palabra que mete prisa constantemente, isquemia. El tiempo que el corazón está sin riego sanguíneo, parado, fuera de su hábitat, como un pez fuera del agua. Esa prisa ya llegará, pero primero el único momento de pausa, el más triste sin duda de este La Vida por Aquí. Esta vez no hay sonidos, solo respeto. Unos padres se despiden de su bebé antes de retirarle la máquina que le mantenía vivo sin vida. No hay consuelo. No puedo siquiera imaginar su dolor. Y nunca van a conocer a Ana o a Jaime, ni siquiera a Luca. Pero ojalá estén escuchando este La Vida por Aquí, aunque no sepan que aquí vino el corazón de su hijo. Me encantaría que escuchasen cómo Ana se despide de su hijo rumbo al quirófano, por si oír la esperanza que han regalado les consuela mínimamente.
Uf, me gusta llorar, porque se te juntan todas las emociones. Tienes miedo, tienes alegría, es esperanza. Es que quieres confiar en que va a salir todo bien. Y ahí se lo he dicho, cuando me estaba despidiendo le digo, opa, le dijo. Luego, venga, que tenemos muchos cuentos que leer juntos, que tenemos muchas cosas que hacer, Gordi. Que eres muy fuerte. Y digo que no me suelte de la mano porque si no, nos vamos los dos. Así que ahí está mi chico, que es más fuerte que nada, iba con muy buen color. Le va muy bien mi niño. Ahora tengo que confiar en que la otra parte esté bien y que es un maquinote. Que va a llegar y que va a salir.
A partir de ahora la sincronización tiene que ser máxima. Dos orquestas tocando a la vez a cientos de kilómetros de distancia. En el lugar X, la operación de extracción ya está en marcha. En Madrid, Luca ya está sedado y preparado a la espera de una sola llamada. La clave ahora está en el lugar X. El corazón debe ser pálido. Varias veces han ido a buscar uno y se han vuelto sin él. Así que todos dependemos de Ramón, el cirujano del equipo de extracción.
José, venga, vete saliendo.
Sí, estoy muy bajito, Ramón.
¿Sabes todo?
Sin retorno.
Pausa.
Estamos fuera.
5 minutos, por favor. Vamos a ver.
Contando.
Esperar 5 minutos, está bien, nos lo llevamos.
Si está bien, nos lo llevamos. La esperanza de Ana y Jaime, la vida de Luca, dependen de estos 5 minutos. Tiempo para rezar y tiempo para creer, incluso en la magia.
Yo sigo pensando, y aquí soy un poco ingenuo, que esto es un poco de magia o de milagro, como queramos llamarlo. O sea, un amigo me decía que nuestra profesión somos en un 90% ilusionados, en un 9% ilusos y en un 1% ilusionistas. A mí me gusta esa última parte, ¿no? Como diciendo, es una mezcla de ilusión, de ingenuidad y luego ese puntito de magia, ¿no? Entre comillas. Que en otras cirugías, hay otras cirugías que son más difíciles incluso, pero esa personalidad que tiene un trasplante, a mí sigue pareciendo mágica.
90% ilusionados, 9% ilusos y 1% ilusionistas. Qué gran definición de su trabajo hace el doctor Gil Jaurena, un cirujano que ha perdido ya la cuenta de los niños que ha salvado. Esta vez le toca ser el segundo, el asistente de la doctora Pita, que justo me está hablando de Luca cuando suena su
nombre. Luca, que es lo que le... Vamos a ver por
delante.
Ana, el corazón es válido. Llevamos yo fuera, pero tiene una función muy buena. Y nada, estamos para pasar la cardioplegia. Vamos a esperar 5 minutos. Y empezaremos a pasar la cardioplegia, ¿vale?
Vale.
¿Vosotros cómo vais?
Nosotros estamos ya para grabar.
Venga, pues perfecto. Clamparemos, calculo, a las 4 de la tarde.
¿Perdón?
Que clamparemos como para las 4 de la tarde.
Clamparemos a las 4 de la tarde, dale. ¿Y el tiempo de puerta a puerta cuánto habéis tardado?
Ramón, ¿tiempo de puerta a puerta, hora y media? Por ejemplo, dice más o menos, hora y media, hora 40.
Vale, muy bien.
¿Vale?
Vale, gracias. Venga,
venga, hasta ahora, hasta ahora.
Un apretón de manos de medio segundo.
Si hay alguien nuevo en el quirófano, pues le hacemos hincapié en que vea pues que eso es un pequeño milagro, en fin, como queramos decirlo. Hay mucha ciencia aquí detrás, pero yo con ojos de niño lo sigo viendo como un pequeño milagro. ¿Cómo es posible que un corazón que se ha parado en el pecho de otra persona a X kilómetros de distancia, que ha estado tantas horas parado y que ahora en otro sitio distinto empieza a latir? Bueno, pues hay mucha ciencia detrás, por supuesto, pero un poquito de magia o de milagro, pues yo creo que todavía puede haber, ¿no? Viéndolo con ojos de niño, que no los tenemos que perder nunca.
El corazón es válido y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ni un momento de duda, ni un momento de pausa. Cirujanos, perfusionista y enfermera perfectamente coordinados.
Ya están clampando el corazón y cortándolo ahora mismo para meterlo en la nevera.
Sacan el corazón y lo meten en una bolsa normal y corriente, con un líquido protector. Y directo a una nevera azul, con hielo, tan normal y tan corriente como la bolsa.
Perdone, nos deja pasar que llevamos un órgano
de trasplante.
Empieza la isquemia y todo el mundo corre. Recoger el equipo, pedir más hielo. Edu, ¿lo llevas tú? Hasta mi compañero actúa como un autómata sin pensar que lleva un corazón a la carrera. En el ascensor piden paso. A la furgoneta llegan sudando. Y todo el mundo tiene un tic-tac, tic-tac, tic-tac en la cabeza. Retumba. Es cuestión de vida o muerte.
Media hora de isquemia llevamos.
¿A qué hora ha sido cuando...?
¿Hemos clampado?
Sí, cuando... Es que no hemos
clampado. A las 17.50... a las 15.57.
El tiempo de isquemia. Esa es la obsesión. Mientras ellos llegan al avión y tienen un vuelo con mucha más tensión, por las turbulencias y por la nevera con ese tic-tac, 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 que va a los pies de Edu, en Madrid todo sigue funcionando como un reloj, en hora. Máquinas, cables, tubos, bolsas, instrumentos médicos, luces, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, presión venosa central, muchas cosas que controlar. Y con todo controlado y entre máquinas, da tiempo a hablar de hombres y mujeres que se comportan como héroes sin dejar de ser un poco niños.
Para que os vea un poco más tranquilos, os puedo hacer la pregunta que me lleva ¿por qué Pedro Picapiedra y Timón, Pumba y compañía? Es que es lo único que me recuerda que hay un niño dentro de esta sala, viéndoos trabajar.
Protesta tu primera, Ana, porque lo mío no te va a hacer. Protesta tu primera.
Los gorros, que porque sí. Bueno, nos gusta, es como, además, para cuando estás con los niños, eso yo creo que les tranquilizo también, ver algo así de dibujos y demás. Sí. Pero
en la misma, sí. Y a mí me los hace mi mujer. Y es que cuando se pide por internet telas graciosas, de un gorro antiguo que tenía, lo desmontó las suturas y se hizo varios patrones. Y es cuando. Y a veces cuando le regalamos a un crío el gorro de la cirugía y se van encantadísimos.
Gorros de dibujos animados. El doctor Gil Jaurena ha elegido los Picapiedra. La doctora Pita apuesta por el Rey León. Simba, Timón o Pedro Picapiedra son los únicos que me recuerdan que hay un niño en la sala. Porque todo lo demás es una orquesta perfecta de máquinas y de artistas. El corazón ha llegado a Madrid. Prisa, mucha prisa. Ni siquiera hay tiempo para dar nombres y documentación en el aeropuerto. Ambulancia a toda velocidad, con algún susto que otro.
No entramos.
Ellos corren y la doctora Pita y el doctor Gil Jaurena transmiten calma absoluta. Saben lo que hacen y saben cuándo lo hacen. Paran el corazón de Luca. Ay.
Aorta clampada.
Excluimos toda la sangre. Y el corazón, como no le llega sangre, se va para el sol. Y empezamos a cortarlo con las arterias, las venas. Y dejamos, lo quitamos es los ventrículos.
Y como si las dos orquestas tocasen a la vez. Como si todas estas horas hubiesen ido hablando por un teléfono imaginario. Ramón aparece por la puerta del quirófano con el mejor regalo del mundo.
Buenas. Muy bien, muy buen corazón, ¿eh?
¿Cómo estáis, por cierto? Vale. Corazón tiene un aspecto bárbaro, espero que funcione,
pero ahí ha sido de lujo. Hemos clampado a las 4. Y se ha parado muy bien. Ahora llevamos 2 horas de isquemia y 10 minutos.
O sea que vamos relativamente bien.
Bueno, habéis traído un buen regalo, ¿no?
Esperemos que sí. A
ver si le gusta a Luca, ¿no?
Ojalá.
El corazón malo ya es historia. Todo empezó a primera hora de la mañana. Han pasado casi 8 horas desde que la ambulancia salió a toda velocidad hacia el aeropuerto. Y la doctora Pita saca el corazón inútil de Luca exactamente 4 minutos después de que entre por la puerta del quirófano su sustituto. En una operación de 10 horas, la sincronización ha sido tal que han fallado, entre comillas, por 4 minutos. El tic-tac de la isquemia ya suena menos, ya no retumba. Aprovecho para acercarme a ver el corazón que va a salvar la vida a Luca. Es pequeño, multicolor, tan real y a la vez tan poca cosa para hacer todo lo que hace. La doctora Hervías, anestesista que lleva años viendo corazones como este, sigue alucinando al verlo.
Está chulísimo. Mira qué bonito.
Te digo una cosa, me estoy sorprendiendo porque pensé que me iba a desmayar a la primera.
Mira qué bonito, un corazón pequeño. Esto es súper chiquitito. Un humano es más malo que un pollo.
La verdad que es bonito, pero cuesta verlo como lo que puede salvar la vida a un niño. O sea,
bueno,
me cuesta
ya lo verás cuando la que
es. El nuevo corazón ya está en su sitio. Y encaja de maravilla. Muy buenas noticias, aunque los dos cirujanos siguen inmutables, trabajando al unísono, como si uno de ellos moviese las cuatro manos y ninguno de los dos recordase que la vida de Luca está en juego.
Me sigue impresionando que para vosotros esto sea algo normal, que estéis así de calmados, que no os tiemble el pulso, que no sudéis, que no tembléis, que no nada.
Si les pasase ya sería un problema.
Ya, sí. Es verdad. O todo va bien, de momento.
Todo muy bien.
La verdad es que el tamaño encaja perfectamente, incluso te has fijado, incluso el calibre de los vasos es que está hecha medida para mí, fíjate. Cuando hemos tenido que recortar prácticamente nada.
Para que el corazón podemos decir que era perfecto para Lucas.
Pues la verdad es que sí, desde el tamaño, de textura, todo.
Aquí igual entra esa parte que decía usted a veces de que también hay que, no sé, mirar al cielo o pensar que alguien más ayuda aparte de la ciencia, ¿no?
Seguro.
Créeme, no comprendes de verdad la expresión precisión de cirujano hasta que ves a la doctora Pita coser un corazón a 20 centímetros de tu asombro. 5 suturas, aurícula izquierda, arteria pulmonar, arteria aorta, vena cava inferior y vena cava superior. Y llega el momento decisivo. Liberan una pinza, devuelven la sangre al nuevo corazón y...
Mira, esta es la aurícula, que es de color lila, este es el ventrículo. Este es el electro y empieza a verse una segunda... Esta es la magia. Pero, felicidades.
Hacer una bolsa de la aurícula para cambiar esta cámara de
cierre hasta la aurícula. Cuando empieza a circular sangre otra vez, después está... ¿Cuánto ha sido de isquemia? 3 horas y pico, más o menos.
3 horas 20.
Bueno, después de 3 horas y 20 minutos el corazón parado, en cuanto empieza a subir un poquito de sangre por su interior, empieza a latir. De forma un poco perezosa, pero dentro de poco cada vez irá. Y si te fijas, ha estado un poquito como hinchado y acá está menos, porque ya empieza a inyectar sangre. Poco a poco.
Y después de hacer magia, lo único que se conceden es un apretón de manos que ha durado medio segundo.
Eso sí, sí.
Doctora. Dígame algo, que estás muy callada todo el tiempo, muy concentrada.
Sí, muy concentrada. No, muy contenta. Ahora hay que ver que salga luego bien de la circulación extracorpórea.
O sea, todavía no,
no, claro,
no hay que lanzar las campanas al vuelo, ¿no?
En alegría. Pero bueno, ya simplemente que al desclampar la aorta empieza a latir espontáneamente y además con un ritmo que es bueno, que es un ritmo sinusal, que es muy buena noticia. Ahora necesito que hagamos una asistencia para... Después,
¿lo has oído? Dos sonrisas. Un doctora felicidades respondido con un muchas gracias. Un apretón de manos de medio segundo. Y a seguir currando. Medio segundo de autocomplacencia en una operación de 10 horas. Medio segundo para felicitarse y ni una milésima para presumir. Soy un auténtico privilegiado. Acabo de ver algo único. Un milagro. Me lo parece a mí y se lo parece a la doctora Hervías, que ha participado en muchos.
Un milagro. ¿Cuánto has visto cómo está?
Bueno,
¿tan?
Te sigo haciendo trasplantes, sí.
Te sigue impresionando.
Pero todo me sigue impresionando en todo lo que le gallina.
Evidentemente, esto es un equipo, pero la doctora Pita, que no habla nada, ni se concede ni me veo cómo qué es.
Es buenísimo.
Es muy emocionante.
Y tanto.
Quedan aún unas horas de quirófano por delante, pero el nuevo corazón de Luca ya funciona. Y el enfermero Zamorano, ¿recuerdas? El perfusionista que hizo la llamada desde el lugar X, se acuerda de los otros genios de la lámpara, el que los vio en directo despedirse de su bebé.
Entonces ahora ya sí que lo que estamos es dejándole a él solo. Ahora en este momento, clampan la aorta, clampan la cánula venosa y está ahora mismo solo el corazón nuevo.
¿El trasplante como tal ha terminado?
El trasplante como tal ha terminado. Lo que es el grueso del trasplante, hemos terminado. Esta fase, con éxito. Este partido lo hemos ganado.
Y que la afición que está ahí fuera, que son su mamá y su papá, se enteren de que hemos ganado el partido, que de momento
eso
no lo saben.
No, de momento no van a saber nada todavía. Eso somos bastante duros. Hasta que el niño está a punto de salir de quirófano. Porque hasta que el niño está a punto de salir de quirófano, todavía pueden pasar cosas. Eso es una espera que los padres tienen que estar desesperados, pero dan ganas de salir, a decir que todo va bien, pero hay que seguir teniendo paciencia.
¿Sabes por qué no están desesperados? Porque saben que están en las mejores manos. Lo único que pidieron cuando les concedí un deseo, les dijo, aparece un genio y os concedo un deseo. ¿Cuál? Esto que estáis haciendo.
Sí, un corazón. La verdad que sí, es una pasada. No, pero eso los genios son, lo de la lámpara son las familias que donan. Ese es el acto más generoso que puede haber de una familia que ha perdido a un hijo. O sea, qué más generoso que en el peor momento de tu vida dar vida. Es una pasada. Es que se me vuelve, que yo lo siento, yo se me ponen los pelos de punta, eso no se ve.
Literalmente.
Es, para mí siempre es mágico. Eso es una pasada. Los donantes es. No estaríamos aquí si no tuviéramos donantes. España es generosa. Vamos, somos siempre los campeones en eso también.
¿Os puedo dar un abrazo?
Doctores, cerramos.
Cerramos.
Estamos. Bueno, al final del equipo no han sido 12 horas, pero casi. Entrado exactamente, entró al quirófano 13:36. 10:05 de la noche y todavía no ha salido.
Una horita para que salga, más o menos.
Ahora que Luca agradezca el regalo, ¿no? Y lo acepte.
Sí, se recupere pronto. Dejo ingresado el pobre, la familia. No sé si se puede.
Bueno, ahora vais a vivir el mejor momento, que es decir, toda la familia, ¿no?
Sí. Exactamente.
Quizá pague más eso que el sueldo a fin de mes.
Sí.
Ya, eso es verdad.
No, doctor, eso no paga hipotecas. Pero sirva este La Vida por Aquí para dar las gracias a los 7 héroes con bata que acaban de hacer un milagro. O magia, o simplemente su trabajo diario. Empieza la perfusionista, a la que aún no habías oído porque hoy ha venido a trabajar completamente afónica.
Dentro de mi afonía, y lo siento muchísimo, me llamo Blanca Ramírez Gómez y soy la perfusionista.
Ramón López de Carrizosa, soy enfermero circulante y además estoy aprendiendo perfusión.
Marina Díez, anestesista.
Mónica Hervías, anestesióloga pediátrica.
María Antonia Aragoneses, enfermera.
Juan Miguel Gil Jaurena y soy jefe de cirugía cardíaca infantil en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Yo soy Ana Pita Fernández y soy cirujana cardíaca infantil.
Escucha, hasta que no ha terminado la operación, Ana, la doctora Pita, no se ha permitido la primera sonrisa del día y una botella de agua. Ana, la cirujana que ha salvado la vida de Luca. Y Ana, la madre, que sigue esperando apenas 20 metros, ansiosa. Lleva 10 horas mirando a la puerta del quirófano sin apenas sentarse. Ha paseado y ha rezado, pero sin dejar de mirar a esa puerta. Lleva 8 meses soñando con este momento. Desde que oyó aquel, tu hijo Luca está muy malito y necesita un trasplante. Y entonces, sucede. Es un pasillo frío de hospital, pero a Ana, la madre, le parece el mismísimo paraíso. Y la voz de Ana, la cirujana, pura poesía.
Ana.
Voy.
Vamos para salir.
Vale.
Hemos terminado, ha ido todo muy bien. El corazón funciona muy bien, está funcionando estupendamente, con pocos fármacos, hemos podido cerrar el tórax. Así que estamos todos muy contentos. Ha ido todo muy bien, ¿vale? ¿Puedo hacer una vez? Sí. Muchas gracias.
Bueno, que bien ser, yo solamente estaba de comparsa.
Estamos ahí, oye.
A mí que me das.
A ti también un abrazo, no te lo he reconocido.
Pero bueno. Tenía el tamaño perfecto.
Sí, perfecto.
Parecía hecho de encargo.
¿Y entonces no necesita por ahora ECMO ni nada?
No, de momento
está funcionando solo, está el tórax cerrado, así que todo muy bien.
Y entonces ahora el siguiente paso es a ver cómo tira, ¿no?
A ver cómo se recupera y viendo el ritmo.
Eso lo ha hecho siempre muy bien, ¿no?
Sí, y ahora, pues mejor, con este corazón que tiene, seguro que mucho mejor.
Mi chico, vale. ¡Jo, muchísimas gracias!
Muy bien,
son más que no estudiar esta carrera y que os dediquéis a esto. Y... vuestra implicación, porque yo sé que siempre se está muy pendiente de él, que siempre los intensivistas se cuentan todo y que al final muchas veces digo, este factor humano no se lo agradece lo suficiente, ¿sabes? Sí. Muchas gracias.
No,
¿cómo soy una llorona? No lloro, pero que lloro.
En la caseta de la Atlética de Madrid.
Sí, la
ay, mi niño. Pero que aquí que le veo la cara.
Me va aquí.
Porque si parece lo que te escucho y todo. Yo creo que
para
aquí.
Para aquí. Para aquí. Para
aquí. Para aquí. Para
aquí. Para aquí.
Sí.
Te quiero, mi chico. Ya me lo he dicho.
¿Quieres dar un besito o no?
No, déjale. Basta, sé que. Vamos, mi rey. Venga, me cago en la leche.
Gracias, gracias y gracias. Ana no deja de decirlo. Gracias a todos y cada uno de los médicos y enfermeras que han ayudado a su hijo. Gracias a la Organización Nacional de Trasplantes. Gracias a este maravilloso país en el que vivimos. Y las dos últimas palabras que pronuncia esta mamá coraje son muchas gracias. Los destinatarios nunca sabrán que son para ellos, pero ella las pronuncia en este La Vida por Aquí, por si acaso. Allá donde estéis, escuchad lo que una madre en deuda eterna os quiere decir.
Hay una parte de mí y se acuerda de los padres, no puedo evitarlo. Es que no puedo evitarlo. Pues, ¿no le puedes dar las gracias?
Nunca vas a poder darle las gracias, pero...
Bueno, pero yo rezo por ellos y ya está. Pues... Y así se lo doy. Les envío toda la energía y fuerza del mundo. Lo que no se lo voy a poder dar en persona, pero...
No, pero bueno.
Joder, que esos padres hayan sido generosos y...
Esta es la clave. Para que vosotros podáis tener alguna esperanza.
Nos han dado esperanza, ¿sabes? Y a cambio de nada. A cambio de nada.
Bueno.
Muchas gracias.
Has escuchado La Vida por Aquí, una producción de COPE. Diseño, guión y producción, Ángel García Muñiz. Redacción y entrevistas, Edu Azagra. Diseño sonoro y realización, Germán Palacios.